segundo de Pedro 3, del 11 al 18. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No por primera vez he vuelto de las vacaciones con una carga por esta iglesia, por todos nosotros. Y la carga que tengo es que crezcamos espiritualmente, que crezcamos espiritualmente. Yo, el primero, necesito crecer, y creo que vosotros también. Y vamos a fijarnos solamente en 13 palabras para centrarnos en ese crecimiento espiritual, y son casi las últimas palabras que acabamos de leer aquí al final de segundo de Pedro, capítulo 3 y el 18, donde encontramos estas palabras: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son esas palabras en las que quiero que nos fijemos y que reflexionemos esta mañana. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y voy a compartir con vosotros 7 verdades acerca de nuestro crecimiento espiritual. 7 verdades basadas en este pasaje de la Biblia sobre nuestro crecimiento espiritual. La primera verdad: nuestro crecimiento espiritual es algo muy importante, algo muy importante. Espero que ya estéis convencidos de que es así. Es importante que no solamente seamos creyentes, que seamos salvos, que podamos ir al cielo. También es muy importante que, una vez salvados por el Señor, estemos en un proceso de crecimiento espiritual. Y creo que no siempre pensamos en eso. Yo no siempre pienso en eso. No estoy pensando cada día, por desgracia, en mi crecimiento, mi necesidad de estar creciendo y no estancarme en mi vida espiritual. Pero ¿por qué digo, pensando en estas palabras de Pedro, por qué digo que es algo muy importante? Lo digo porque es como termina esta carta de Pedro. Son casi las últimas palabras de esta carta. Y esta carta es la segunda de 2 cartas inspiradas, escritas por Pedro. Es decir, son las últimas palabras del apóstol Pedro que tenemos. No tenemos más palabras de Pedro. después de estas últimas palabras de esta carta suya, y casi sus últimas palabras son: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es como si fuera el testamento del apóstol Pedro a la iglesia cristiana. Crecer en la gracia. Crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Debía ser, por lo tanto, algo importante para él, para Pedro, algo importante para el Espíritu Santo que le inspiró a escribir estas palabras, casi las últimas palabras de su vida activa como apóstol del Señor. Y creo que debería ser también algo muy importante, no solo para Pedro, también para nosotros hoy. Nuestro crecimiento espiritual es algo importante, es algo muy importante. Y creo que necesitamos, yo el primero, está dándole más importancia a ese proceso de crecimiento espiritual. Estamos quizás estancados, sino enfriándonos, alejándonos sutilmente del Señor, perdiendo contacto con Él. Y necesitamos ser renovados. Necesitamos crecer, plantearnos ese crecimiento. En segundo lugar, la segunda verdad es que nuestro crecimiento espiritual es un mandato del Señor, es un mandato, es una orden del Señor a través del apóstol Pedro en este caso. ¡Crecer! Es la palabra. Todos sabemos que es un imperativo. ¡Crecer! Es una exhortación, es un mandato. El crecimiento espiritual no es algo opcional para los creyentes quizás más apasionados o más entusiasmados. Ah, yo soy de los que quieren crecer. No, todos debemos querer crecer, no solamente algunos de nosotros. Es un mandamiento del Señor. Él nos manda crecer, crecer en la gracia y en el conocimiento. No es como las lentejas, según el refrán, o las tomas o las dejas. Pero esto no es así. No es para que decidamos si tomarlo o dejarlo. Es un mandato del Señor a través de su siervo, el apóstol Pedro. Y la cuestión es, ¿qué le vamos a responder? No a Pedro, sino al Señor. ¿Le vamos a obedecer en esto? ¿Le estamos obedeciendo cuando Él nos dice que crezcáis en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y el hecho de que el Señor, a través de Pedro, nos traiga esta exhortación, este mandato, crecer, implica que nosotros somos responsables ante Él de poner de nuestra parte para nuestro crecimiento espiritual. No podemos tener esa actitud aparentemente espiritual. Bueno, yo voy a dejar que el Señor lo haga todo. ¿Qué espiritual, no? No. Si el Señor nos dice crecer, es porque Él nos está haciendo responsables de ese crecimiento. Está dando por hecho que nosotros podemos hacer cosas para crecer. O podemos no hacer esas cosas y no crecer. Pero somos responsables ante Dios, ante el Señor, de nuestro crecimiento espiritual. No vamos a poder al final darle la excusa al Señor. Es que, Señor, tú no me diste más crecimiento. Y Él nos va a contestar, pero yo te mandé crecer. ¿Y qué hiciste con eso? Ah, pues no hice nada, no hice mucho, Señor. Si no ponemos de nuestra parte, y ahora veremos en qué consiste eso de poner de nuestra parte, pero si no lo hacemos, ¿sabéis qué? No creceremos. Si no usamos los medios que el Señor nos ha facilitado para que podamos crecer, no vamos a crecer, porque no crecemos por arte de magia. No crecemos por contagiarnos de algo en el aire, en el ambiente. Crecemos espiritualmente usando las cosas que Dios nos ha dado para que a través de esas cosas podamos crecer y somos responsables de ello. Así que déjame que te lo pregunte de forma personal. ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Qué estás haciendo para crecer? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora para crecer? Es un mandato del Señor. En tercer lugar, nuestro crecimiento espiritual es cosa de todos. Nuestro crecimiento espiritual es cosa de todos. Crecer no es solamente un imperativo, es un imperativo plural. No es, oye, tú, crece, y tú, crece, y tú también crece. Es dirigiéndose a todos juntos, vosotros, crecer, ¿vale? Vosotros, como grupo, como personas, crecer. Pedro estaba escribiendo esta última carta suya, inspirada, me refiero, a unos creyentes quizás en varios lugares. Si os fijáis en las primeras palabras de esta carta, la segunda carta de Pedro, no nos dice Pedro mucho sobre las personas a las que él estaba escribiendo esta carta. Dice simplemente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y no hay más. Pero eran creyentes, más de uno, varios, muchos, en algún lugar o varios lugares, pero eran creyentes. Habían obtenido la salvación a través de la misma fe que Pedro y los demás apóstoles. Pero si saltamos al capítulo 3 de esta misma carta, y el versículo 1, hay algo interesante. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ah, por lo tanto, quizás sí podamos saber un poco más. Porque dice ahora, esta es la segunda carta. ¿Y cuál es la primera? Pues seguramente es la primera de Pedro en nuestras Biblias, ¿no? Parece ser que las dos cartas de Pedro que están en la Biblia iban dirigidas a las mismas personas. Y por lo tanto, si volvemos atrás a primera de Pedro 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran lugares de lo que hoy es Turquía. La parte occidental de Turquía incluía estos lugares en el primer siglo. Y cuando habla de los expatriados de la dispersión, está hablando de la persecución de los cristianos en aquel entonces, y como consecuencia de esa persecución, muchos tuvieron que salir de sus lugares, de sus pueblos, para escapar de los peligros de la persecución. Y al final, muchos de ellos se encontraban en lo que hoy es esa parte de Turquía, donde quizás hubiera menos riesgo de la persecución. Y ahora Pedro está escribiendo dos cartas a ellos, a esas comunidades de cristianos en esa zona, para animarles y enseñarles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es a ellos, a esos creyentes en esa zona de lo que hoy es Turquía, a los que Pedro también estaba escribiendo al final de su segunda carta, cuando dice: crecer vosotros, hermanos, los que estáis ahí en esa zona de Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, Capadocia, vosotros, hermanos, creced en la gracia. En esa gracia que ya habéis recibido para ser salvos, pues que crezcáis en esa gracia, que crezcáis en vuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Pero es interesante que Pedro se dirige a todos ellos juntos. No a cada uno por uno, por separado. Dice a todos ellos: creced todos vosotros. Creced vosotros en la gracia. Creced todos vosotros en el conocimiento. Y es que el crecimiento espiritual es cosa de todos. Crecemos mejor, aunque a veces no lo creamos, pero crecemos mejor juntos que solos o que separados. Es el diseño del Señor, que el crecimiento se facilite juntándonos y ayudándonos y animándonos en ese crecimiento, no cada uno aislado en su casa o donde sea. Para crecer espiritualmente nos necesitamos los unos a los otros. Yo os necesito y también nosotros nos necesitamos todos si queremos crecer. Claro, podemos hacer cosas para crecer solos. Podemos leer la Biblia en casa solos, podemos orar solos, y espero que también hagamos todo eso. Podemos leer buenos libros en casa, podemos escuchar predicaciones por internet en casa, pues adelante con todo eso. Pero aparte de todo eso, el Señor nos ha diseñado de tal manera que podamos crecer juntos como creyentes, como iglesias, para que nos ayudemos en ese proceso de crecimiento. No despreciemos a los hermanos que, aunque pensemos que no, nos pueden ayudar, nos pueden animar, nos pueden apoyar en el proceso de crecimiento. No tenemos que despreciar las aportaciones de otras personas a nuestro crecimiento espiritual, porque es cosa de todos, no solo de cada uno de nosotros. Podemos crecer más y mejor juntos que solos. En cuarto lugar, la cuarta verdad aquí que me gustaría subrayar es: nuestro crecimiento espiritual tiene dos aspectos. Lo veis aquí en este texto, en 2 Pedro 3:18, creced en la gracia, primer aspecto, en la gracia, y, segundo aspecto, en el conocimiento. Son dos aspectos diferentes, pero que se complementan entre ellos, muy importantes. Si queremos crecer, tenemos que crecer de estas dos formas, en gracia y en conocimiento. ¿Qué significa esto? Que, por cierto, podemos entender estas palabras de Pedro de dos maneras. No quiero liaros con detalles que no necesitáis saber, pero podríamos pensar que las dos cosas son la gracia, crecer en la gracia, primera cosa. Segunda cosa, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso sería una forma de entenderlo. Pero hay otra forma de entender estas palabras de Pedro, y es tomar la última frase, la frase que se refiere a Jesucristo, con la gracia y también con el conocimiento. Entonces está diciendo, primero, creced en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y segundo, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos tomarlo de las dos maneras, pero no hace mucha diferencia al final a lo que Pedro, y a través del Señor, está diciendo. Está diciendo que si queremos crecer, tenemos que crecer de estas dos maneras, y no de una sola de ellas. Crecer en la gracia es crecer en nuestro carácter como creyentes. Tiene que ver con el día a día. Tiene que ver con la puesta por obra de lo que sabemos, ponerlo por obra en nuestras vidas cada día. Es el comportamiento, es cómo nos comportamos con la gente, con la familia, con los compañeros. Tiene que ver con la vivencia de nuestra fe. Es la gracia, es ese carácter, ser más como Jesús en el día a día. Se refiere a eso. Pero la segunda cosa es más fácil de entender. Tenemos que crecer también en el conocimiento. Todos sabemos qué es eso. Tenemos que conocer mejor la Biblia, la Palabra de Dios, conocer mejor el Evangelio. Tenemos que intentar dominar un poquito más todo esto, crecer en conocimiento. ¿Os dais cuenta cómo estas dos cosas tienen que ir juntas, de la mano? No podemos crecer en esa gracia de Dios sin crecer también en conocimiento. Si no estoy creciendo en mi conocimiento de la Biblia y del Evangelio, ¿cómo voy a poner todo eso por obra en mi vida? ¿Qué voy a poner por obra si no estoy aprendiendo nada? Lo que ponemos por obra es lo que vamos aprendiendo, conociendo de la palabra de Dios. Entonces, no podemos simplemente saltar el conocimiento y pasar directamente a pensar que podamos tener un carácter como Cristo sin haber pasado primero por el conocimiento. Es imposible. Pero por otra parte, y para avisaros del otro peligro, ¿qué pasa si crecemos mucho en conocimiento, pero no en la gracia, no en el carácter cristiano? Si estamos llenando la cabeza de teología, de ideas, de filosofía, de conocimiento, aunque sea bueno, pero si no lo estamos poniendo por obra, ¿eso de qué sirve? Solo sirve para llenar la cabeza de conocimiento y para llenar el corazón de orgullo. Porque el conocimiento no es un fin en sí mismo. El fin del conocimiento es la gracia, es ponerlo por obra en nuestras vidas, en todas las áreas de la vida. Si conozco mucho la Biblia y soy mal esposo, o mal padre, o abuelo, o compañero de trabajo, y la gente tiene un concepto muy negativo por mi comportamiento, ¿de qué sirve tanto conocimiento de teología? Yo puedo ser un experto en teología, pero si no lo estoy viviendo en las relaciones de cada día con la gente que me rodea, no sirve para nada en absoluto. ¿Veis cómo hay un doble crecimiento aquí? Crecimiento en la gracia del Señor Jesucristo y crecimiento también en el conocimiento de Él. Y tenemos que mantener un equilibrio delicado, importante, en estos dos tipos de crecimiento. Número 5. Son 7 verdades y esta es la 5ª. Nuestro crecimiento espiritual, esto es tan importante, está relacionado con el Señor. Nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con el Señor Jesucristo. Yo sé que esto debería ser evidente, no hace falta que lo diga, porque ¿quién no lo sabe? Pero Pedro no da por sentado que sus lectores ya lo sabían. Él se lo recuerda, se lo dice, lo deja muy claro. Dice, hermanos, creced en la gracia y el conocimiento, y no termina ahí, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo este crecimiento del que estamos hablando, crecimiento en ese carácter cristiano, crecimiento en conocimiento de la Biblia, del Evangelio, etcétera, etcétera, todo eso está relacionado, yo voy a decir, está centrado en la persona del Señor Jesucristo. Es crecimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al igual que nuestra salvación está centrada en Él, en Cristo, ¿verdad? Porque Él es nuestro Salvador, como dice aquí. Pero también nuestro crecimiento espiritual tiene que estar centrado en Él, porque Él es la clave para que tú y yo podamos crecer espiritualmente. No podemos hacer esto sin relacionarlo con Él, con el Señor Jesucristo, con Jesús. Esto es muy importante. No podemos separar nuestro crecimiento espiritual de la persona de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Porque la clave está en Él. El conocimiento que necesitamos para poder crecer no es tanto conocimiento teológico, aunque también, como conocimiento cristocéntrico. No son enemigos. Necesitamos conocimiento de la teología en el buen sentido, teología basada en la Biblia, pero en el centro de esa teología hay una persona. No es simplemente teología y ya está, ideas, argumentos, razones, razonamientos. Es un mensaje acerca de una persona y esa persona tiene un nombre, el Señor Jesucristo. Entonces, nuestro crecimiento tiene que ser un crecimiento centrado en la persona y en la obra de Cristo, de Jesús. Fijaos en los dos títulos de Él que Pedro menciona en esta exhortación, en estas 13 palabras. Dice, creced, hermanos, en la gracia y el conocimiento, y ahora fijaos, de nuestro Señor y Salvador, ¿lo veis? Jesucristo. Dos títulos de Él, Señor y Salvador. Y creo que estos dos títulos nos dan la clave, porque nos dan la motivación para que queramos crecer espiritualmente. ¿Por qué vamos a querer crecer espiritualmente? Pues primero porque Jesús es nuestro Señor. Dice, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si le llamamos Señor, y si Él lo es de verdad, y sabéis que esa palabra Señor quiere decir como dueño, o como nuestro amo, el que manda sobre nosotros, el Señor, el Rey de nuestra vida, si Él es todo eso para nosotros, entonces ahí tenemos una motivación clara para querer crecer. Porque si Él, nuestro Señor, nos manda a crecer y quiere que crezcamos, pues lo queremos hacer por amor a Él, porque Él es mi Señor, Él es nuestro Señor, y si Él lo quiere, yo lo voy a hacer. Es que si no, si mi Señor me dice, Andrés, crece, y yo digo, no. Entonces, ¿qué sentido tiene la palabra Señor? Si yo le llamo Señor, 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 muchas veces, y parezco muy espiritual y muy cristiano, pero si a la hora de la verdad no quiero obedecer a mi Señor, no quiero hacer lo que veo que Él quiere que yo haga, entonces, ¿qué significado tiene la palabra Señor? Mejor llamarle otra cosa, pero no Señor. Pero hay una segunda motivación, ¿verdad? Hay un segundo título de Él, que si cabe nos motiva aún más que el primero. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Si necesitamos una motivación aún mayor para querer crecer espiritualmente, aquí la tenemos. Jesús es nuestro Salvador. Él nos ha salvado. Él vino desde el cielo voluntariamente para salvarnos. Él vivió la vida que tú y yo jamás podríamos vivir, una vida perfecta. Él permitió que le cogiesen, le torturasen, le clavasen a una cruz, la peor clase de ejecución que existía en aquel entonces. Y Él hizo y sufrió todo eso para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Necesitamos algo más para que queramos crecer espiritualmente que solamente meditar sobre Jesús como nuestro Salvador? Estos dos títulos de Jesús, con lo que significan Señor y Salvador, son lo que nos debería de animar y motivar a pensar, Señor, yo quiero crecer. ¿Por qué? Porque tú eres, ¿quién eres? Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú me has salvado. Y cuando me dirijo a ti, te estoy llamando Señor. Y por ser tú quien eres para mí, Señor, por eso quiero crecer. Porque sé que es lo que tú quieres para mí. El verdadero crecimiento espiritual, por lo tanto, es crecimiento centrado en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Número 6. Nuestro crecimiento espiritual es la única alternativa a retroceder. ¿Cuál es la alternativa a este crecimiento? ¿Seguir como estamos? No. La única alternativa a crecer es retroceder. Leamos los versos 17 y 18 juntos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, aquí viene la advertencia, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Esa es la alternativa al crecimiento. Dejarnos llevar y caer de nuestra firmeza. Pero dice, antes bien, al contrario de eso, creced en la gracia, y lo que ya hemos visto. Es decir, ese crecimiento, Pedro nos lo presenta no solo porque es la voluntad de Dios, aunque también, sino porque es la única manera de guardarnos, de dejarnos arrastrar por otras personas o cosas para que caigamos de nuestra firmeza espiritual. Si queremos evitar ese tipo de caída espiritual, lo que tenemos que estar haciendo es creciendo en la gracia y en el conocimiento. Hay dos alternativas. Crecer o retroceder. A veces comparo, seguramente lo he hecho en alguna predicación aquí, comparo la vida cristiana con alguien subiendo una escalera mecánica que va bajando. Bueno, hemos visto a los niños, ¿no?, jugando en los aeropuertos, están aburridos, y entonces los vemos subiendo, ¿no?, pero los padres, ¡bajad, bajad! ¿Y quién de nosotros como niños no lo hemos hecho también? Yo por lo menos sí. Pero ¿qué pasa con eso? Estás intentando subir algo que va bajando. Si no te mueves, ¿qué pasa? Para abajo. Y si empiezas a moverte un poquito, ¿qué pasa? Te mantienes. Para llegar arriba, ¿qué hay que hacer? Pues darle un poco más caña, si no, no vas a llegar arriba. Es una ilustración de la vida cristiana. La vida no es neutral, la vida no favorece el crecimiento espiritual, al igual que no favorece la conversión. La vida es dura y va en contra muchas veces de nosotros. Y si solamente nos movemos un poquito, quizás podamos mantenernos en el mismo sitio, espiritualmente hablando. Pero si queremos crecer y avanzar, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos más por subir algo que está bajando en contra nuestra. Quizás tú estés pensando que tú no necesitas crecer, que estás muy bien como estás, que no hay ningún peligro de que puedas retroceder. Déjame que te diga que no solamente este texto, sino toda la Biblia enseña lo contrario. Nos enseña que si no crecemos, si no avanzamos, pues tristemente vamos a retroceder y nos vamos a enfriar. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros muchas veces si somos sinceros. Nos hemos enfriado porque en algún momento hemos dejado de poner lo necesario para crecer. Y cuando hemos dejado de crecer, ¿qué pasa? No seguimos igual, no, nos enfriamos. Así que piensa en estas dos palabras, crecer, retroceder. Y pregúntate cuál de las dos palabras te describe a ti en este momento de tu vida. Número 7 y última verdad. Nuestro crecimiento espiritual le da gloria al Señor. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Bueno, solo pretendo decir que es posible que haya una conexión entre las dos mitades de este versículo. La primera mitad es la exhortación, crecer en la gracia y el conocimiento, etcétera, etcétera. Y la segunda mitad dice, a Él sea gloria, etcétera, etcétera, ahora y para la eternidad. Pero quizás tengamos que ver una conexión en la mente de Pedro entre las dos partes de este versículo. Y si nosotros crecemos espiritualmente, quizás sea una forma de darle gloria al Señor Jesucristo. Él es el tema que une las dos partes de este versículo. En la primera parte, ese crecimiento se centra en Él. Y en la segunda parte, Pedro dice como exclamación, a Él sea gloria ahora y para siempre. Entonces, Él está pensando, parece ser, que si hacemos esto, si crecemos espiritualmente, también estaremos dándole gloria, gloria al Señor Jesucristo a través de ese crecimiento espiritual. Es otro motivo, pienso, uno importante para que crezcamos espiritualmente, para así poder darle un poquito más gloria al Señor a través de ese crecimiento. Para terminar, una última cuestión. ¿Cómo crecemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y la respuesta más fácil, porque no lo dice aquí en el texto, pero la respuesta más fácil es crecemos de la misma manera que somos salvos. Y es a través de lo que los teólogos llaman los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son aquellos medios o cosas, personas, que el Señor usa tanto para llevarnos a la salvación como para después darnos este crecimiento espiritual. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la Biblia. Dios usa la Biblia como medio de gracia para llevarnos a la salvación y después para el crecimiento espiritual. La predicación del Evangelio. El Señor usa esa predicación del Evangelio para llevarnos a la salvación y también para darnos crecimiento. La predicación del Evangelio no es solo para los no creyentes, también nos hace bien a los creyentes. La oración es otro medio importante. La oración, si no oramos, difícilmente vamos a crecer. La oración forma parte de la salvación en un sentido, porque Dios usa las oraciones de las personas para salvar a la gente, pero después también Dios sigue usando la oración para darnos crecimiento espiritual. Dios usa a otras personas para hacernos bien, para ayudarnos, tanto para conocer el Evangelio, cuando no lo conocemos todavía, como para después darnos crecimiento espiritual. Por eso he dicho antes, no despreciemos la ayuda de otras personas. Dios usa la cena del Señor, el bautismo. Dios usa buenos libros. Dios usa, sí, predicaciones por Internet. Dios usa cualquier cosa que Él en su soberanía quiere usar, tanto para llevarnos a la salvación, como también después para darnos crecimiento. Es decir, si no usamos estas cosas buenas, estos alimentos que Dios nos ha facilitado, ¿cómo esperamos entonces o ser salvos o crecer? Pero si sí los usamos, no es porque Dios necesite nada para obrar Él. Pero Dios en su soberanía ha decidido usar cosas como estas para hacernos bien, para ayudarnos espiritualmente, tanto si no somos creyentes todavía como si ya lo somos. El Señor nos ha dicho lo que quiere de nosotros. Él quiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos ha dado las herramientas necesarias para ello. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mi deseo para mí mismo, en primer lugar, y para vosotros también, es el mismo deseo que tenía Pedro cuando le quedaba poco tiempo de vida para los creyentes que él conocía, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.